Hola, buen día. Soy Libushka y estamos ahorita estudiando la Biblia, tratando de acercarnos a Dios, tratando de conocerlo mejor y de vivir una vida en crecimiento espiritual, una vida en victoria, donde la tenemos garantizada por la muerte de Jesús, donde Él ya vino a llevarnos cerca de Dios. Él ya vino a abrir el camino, a hacer esa escalera entre el cielo y la tierra. Así es que estamos nosotros encantadas de poder transitar un camino tan sencillo en realidad, donde ya está hecho el camino, ya está abierta la puerta. Hoy estamos estudiando un estudio que se llama Hechos 29, que se trata del libro de Hechos de una manera cronológica, entreverando las cartas de los apóstoles. Cada día estamos leyendo un capítulo. Hoy en particular estamos leyendo uno de mis capítulos favoritos, que es el libro de 1 Corintios, capítulo 13, donde específicamente habla del tema más importante y central de toda la Biblia, el amor. Es un capítulo bastante, bastante conocido. Así es que bueno, hoy eso nos toca leer. Está súper, pero súper bonito. Vamos a tratar de ponerlo en práctica sobre todo. Se los voy a leer prácticamente todo porque aparte de que es cortito, es que cada cosa es importante de lo que dice en este capítulo. Quiero empezar este capítulo leyendo paradójicamente el primer versículo del capítulo que viene, que dice así: esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Esfuércense en seguir el amor, eso quiere decir que podemos nosotros esforzarnos, que debemos esforzarnos por conseguirlo, por conseguir el amor. Así es que es tarea nuestra, es lo que está haciendo hincapié aquí, ¿no? Es nuestra tarea esforzarnos en seguir el amor. Y ahora sí, me regreso al capítulo 1 de Corintios 13. Y empieza así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y qué impresión, ¿no? Imagínense tener toda la fe para mover montañas. Imagínense tener el don de profecía, poder hablar lenguas angelicales, poder hacer todas estas maravillas. Lo del capítulo pasado, tener el don de sanidad, tener el don de hacer milagros, tener todas estas maravillas, imagínense, eso sería así como un éxito absoluto espiritualmente, ¿no? Aún así, dice, si pueden hacer todas esas cosas, si todo eso lo tienen, pero no tienen amor, de nada sirve. Imagínense la importancia que es el amor. Y además, imagínense la posibilidad cada día que tenemos de llevar a cabo el amor, ¿no? Porque sobre todo eso, cada minuto podemos decidir, podemos tener esta posibilidad, sobre todo cuando estamos con otras personas alrededor, para las que tenemos la bendición de tener una familia, que podemos estar pues en lugares públicos, por decir así, con alguien, con otras personas que se ponen pues ahí como nuestro lugar de ejercicio, ¿no? De lugar para poder ejercitar el amor, como es el amor, ahí podemos nosotros demostrar que amamos, que no somos solo un platillo que resuena, un címbalo que hace ruido, sino que realmente podemos realmente decir estoy amando. Y como dice el capítulo este, ¿no? Esfuércense en seguir el amor. esfuércense en seguir el amor. Así es que ahorita sigue con el versículo 4 explicando qué es el amor. Se los voy a seguir leyendo y luego les voy a dar varias maneras que tenemos de cómo podemos nosotros esforzarnos para levantar el amor. Primero, pues como les digo, se los voy a explicar qué es, nos los va a explicar Pablo más bien. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Entonces, esa es una descripción pura y perfecta de qué es el amor. Se los voy a leer un poquito más. Se lo estoy leyendo lento para que realmente entre a su mente, a su corazón, entre en sus. Lo dejen entrar porque este versículo, este capítulo es realmente el capítulo central. La Biblia de esto se trata. Se trata del amor. Todo, todo, todo se trata de eso. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Eso nos lo dice en Juan, en primera de Juan nos lo dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y nos los vuelve a repetir en primera de Juan 4:16. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor es la parte central de la Biblia, es lo más importante, es la base de todo, es el amor. Por eso este capítulo es tan importante, pero tan importante. Si podemos aprendérnoslos es más para poderlo llevar a cabo, llevar en práctica, eso sería muy bueno. Así es que se los voy a leer y aquí me gustaría que conforme se los voy leyendo, ustedes puedan decir, por ejemplo, el amor es paciente. Y yo puedo decir, yo soy paciente, yo estoy siendo paciente, yo soy paciente. Que se haga en nuestra vida, que se haga para nosotros, que de esto se trata, lo que leemos, se trata de ponerlo en acción en realidad. Así es que el amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente ni guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Entonces, es una cosa súper, pero súper poderosa. Imagínense llevar esto a nuestras familias. ¿Cuánto creen que duraría un pleito? como que pierde todo sentido, ¿verdad? Ahora lo vamos a leer como haciéndolo personal. Yo soy paciente, bueno, si pueden decir sus propios nombres en vez del yo, pero pueden decir, soy bondadosa, no soy envidiosa, no soy presumida, no soy orgullosa, no me comporto con rudeza, no soy egoísta, no me enojo fácilmente, ni guardo rencor. ¿Qué tal vamos? ¿Qué tal vamos? ¿Podemos decir que esto es verdad? No me deleito en la maldad, sino que me regocijo con la verdad. Este versículo, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Yo les quiero platicar una cosa acerca de este versículo. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Nosotros muchas veces, les voy a hablar en lo como con los esposos, porque ese es como el reto de toda, de muchas mujeres, no todas, pero de muchas mujeres, como que luego cuesta trabajo, ¿no? Con los esposos, con los hijos es también bien complicado. Es que con las personas que viven cerca, entre más cerca vivan, pues más expectativas te haces, más demandas le pones, más quieres que se comporten como conforme a ti. O sea, entre más cercanas las cosas, más, pues más complicadas, ¿no? Entonces, por eso se ponen de pechito las relaciones cuando son cercanas. Así se dice, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces tendemos a hacernos como ideas de cómo debe de ser, ideas de lo que me debería de decir, ideas de cómo es, nos hacemos prejuicios de híjoles, una vez deja la toalla tirada y ya, es que siempre dejas la toalla tirada o nunca jamás me ayudas. Eso es regocijarse en la maldad, porque eso es hacerse como este prejuicio y no salir de ahí, ¿no? Ya nos estamos deleitando en la maldad, en lo malo que está haciendo, en lo malo que está pasando. Eso es regocijarse en la maldad. Eso es que en mis prejuicios vayan por encima de la persona. Eso es deleitarse en la maldad. Versus, sino que se regocija con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la verdad de Dios. Nosotros aquí en la tierra vemos con mucho velo, vemos con mucha neblina, tenemos una visión bastante nublada acerca de las cosas, pero Dios no, Dios es verdad absoluta, Dios ve todo desde un panorama completo y Él ve que esa persona, que es tu marido en este caso, Él es un hombre amado, puesto en tu familia para ser cabeza, para ser fortaleza, para ser esa unión, para hacer eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad que quiere que te regocijes en eso, que quiere que lo veas en eso. Él no quiere que estés viendo que si dejó la toalla tirada o que si hizo algo malo o que si. Él quiere que veas el amor que Él le tiene, así quiere que lo veas tú también. Quiere que lo veas como ese hombre que se está esforzando, como ese hombre que está tratando de ser lo más valiente que puede. Esa es la verdad que Dios quiere que nosotros nos fijemos. Nuestros hijos, quiere que nosotros veamos ese niño que se está esforzando por portarse lo mejor que puede, aunque haya hecho la travesura. Él quiere que nosotros seamos capaces de ver el mundo bajo los ojos de su verdad. Él quiere que tengamos la compasión que Dios quiere que tengamos, porque Él ve la verdad, Él ve la gente amada, hecha a su imagen y semejanza. Él es lo que ve, Él no ve los malos hábitos, bueno, obviamente los conoce, pero sabe que lo más importante no es eso, sino el espíritu de la persona hecho a su imagen y semejanza. Entonces, uno nos va a poner en modo defensivo, el otro nos va a poder poner en modo compasivo, en una manera donde nos vamos a poner con mucha más facilidad de amar a los demás. Es la diferencia. Entonces, ese versículo, pues eso es, ¿no? El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Y aquí seguimos, ¿no? Todo lo disculpo, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporta. en todo lo soporto. Entonces, de eso se trata, de hacer un autoanálisis, una evaluación, a ver nosotros cómo estamos amando, si estamos amando verdaderamente, porque para nosotros es fácil decir, no, ay, sí, yo te amo mucho, pero ¿cómo lo estamos demostrando? Esa es la parte más importante por la que está aquí definido específicamente qué es el amor, para que nosotros no nos vayamos con nuestras teorías del amor. Y porque otra cosa, el amor jamás se extingue. ¿Se fijan? Si nosotros amamos solo cuando nos aman, o amamos solo cuando nos conviene, o amamos, eso es egoísta. Pero si nosotros decimos, es que yo amo porque Dios me ha amado a mí primero, entonces ese es el amor que jamás se va a extinguir, es un amor que va a permanecer para toda la eternidad. Entonces eso está bien, pero bien bonito, y bien, pero bien importante de este capítulo. Y luego, pues muchas personas dicen, no, bueno, sí suena bastante, bastante bien, pero ¿qué se hace cuando, pues, sí soy envidiosa, o sí soy impaciente? O sea, va más allá de mi amor. Yo sí lo amo, pero no tengo tanta paciencia. O sí lo amo, pero sí le guardo rencor. Es que hay veces que no me pide perdón o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hoy les quiero decir como atajos para poder amar más. Porque dice 1 Corintios 14, el capítulo que viene, así empieza: esfuércense en seguir el amor. O sea, sí se puede, sí tenemos nosotros que dar este paso para esforzarnos. Y es, bueno, yo les quiero platicar una cosa. Yo soy artista, es mi profesión, es mi trabajo ser artista. Y hay toda una materia, todo un estudio acerca de una cosa que se llama apreciación del arte. Hay también apreciación musical, hay apreciación del arte, ¿no? Básicamente donde te enseñan a apreciar el arte, precisamente a ver una obra y enternecerte, o sea, dejar que tu corazón aprecie esa obra, ¿no? Y te enseñan a ver los colores, a ver la armonía, a ver todas las cosas que puede tener una obra, ¿no? A ver, híjoles, el balance, los tonos, el valor, todas las cosas en las que debemos de fijar cuando vemos una obra para poder apreciarla, ¿no? Y es una materia que se trata de esto, y dura cierto tiempo, o sea, dura más de 15 minutos, ¿no? Es una cosa que se aprende a apreciar el arte. Entonces, al principio, pues solo ves ahí un cuadro, pero conforme más vas aprendiendo de apreciación del arte, te vas dando cuenta de todos los matices, de todos los detalles, de todas las cosas como más imperceptibles casi. De lo que se trata es de que el ojo aprenda a percibir todas esas cosas, ¿no? Bueno, así como se puede apreciar artísticamente una obra, o apreciar musicalmente algo también, ¿no? Una melodía o así, también tenemos que aprender a poner esto como, pues, apreciación del amor, ¿no? Ponerle valor a una persona, ponerle valor a algo que nosotros. De eso se trata apreciación artística, básicamente. Apreciación viene de ponerle precio, de ponerle un valor a una obra, ¿no? De eso se trata, de aprender a valorar una pintura. Bueno, pues aquí, pero no de valorar de precio de dinero, sino de valor, de darle la riqueza, de encontrar la riqueza en las obras. Y es lo mismo aquí, se puede enseñar. Si se puede enseñar, si hay materias donde vas a ir madurando en esa materia, en apreciación artística, ¿cuánto más se puede en el amor? ¿Cuánto más se puede aprender a apreciar, a valorizar una persona para amarla más? Y hay maneras, así como en el arte hay maneras de aprender a valorizar un cuadro, a apreciar una obra, también hay maneras, muchas maneras de aprender a valorizar a los demás, aprender a amar, a que se destile el amor. Pero bueno, nosotros encima de eso, no nada más de que podemos aprender, sino que también tenemos un atajo, y ese atajo es muy simple y muy maravilloso, porque Dios es amor. Entonces nosotros podemos, es como lo mismo, si permanecemos en el amor, permanecemos a Dios, y permanecemos en Dios, permanecemos en el amor. Es lo mismo, es la misma cosa, así es que ese sería el atajo más fácil. Obviamente ese es un súper, pero súper atajo, acercarnos a Dios, y Dios es amor, entonces lo que va a destilar de nosotros es el amor. Pero también nosotros tenemos que aprender a enternecer nuestro corazón, a dejar que nuestro corazón empiece a sentir el amor más fácil, como una fuente de amor, ¿no? Como que de ahí salga, de ahí surja el amor. Y es así aprendible, ¿no? Como dice aquí, esfuércense en seguir el amor. Es porque se puede, lo podemos fortalecer. Dice, esfuércense, se puede hacer fuerte, ¿no? En nosotros. Entonces yo les voy a dar algunos principios clave que vienen en la Biblia de cómo podemos amar a Dios, de cómo podemos amar, de cómo podemos transmitir el amor de Dios, que es el amor más puro y perfecto, es la manera más fácil y es el atajo más fácil, no tratar de buscar el amor adentro de nosotros, sino dejar que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Ese es el atajo más simple. Así es que bueno, eso es, les voy a decir, como les digo, estos principios clave básicamente, donde el primero es recibir el amor de Dios. Eso es lo más importante. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios, nosotros podemos transmitir el amor de Dios. Si lo tenemos adentro, nada más lo soltamos, lo dejamos ir, ¿no? Y aquí dice, en 1 Juan 4, 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando nosotros entendemos cuánto nos ama Dios, es que encontramos la manera de poder amar a los demás. Si nosotros nos sabemos amadas, entonces nos va a parecer justo y lógico amar a los demás. Entonces, si nosotros queremos sensibilizarnos para amar a los demás, lo que podemos empezar por hacer es intentar entender el amor que Dios nos tiene a nosotros. De esa manera nos va a ser muchísimo más fácil. Eso es una. Otra, podemos imitar el amor de Cristo, porque Él también nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán mis discípulos, todas las personas que me conocen saben que este versículo me transformó la vida. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces de esto se trata, de que podamos reconocer cómo Jesús nos ama y decir, ese amor que Jesús tiene es el amor que yo les quiero tener. Y esta es otra manera de sensibilizarnos, no de buscar tratar de amar a los demás, sino de buscar encontrar o entender la manera que Jesús los ama para poder copiar, para poder imitar el amor de Cristo que tiene para eso. Bueno, otro, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Esto es un regalo, pero un regalo. Es unos brazos abiertos. A mí esto es así, me explota la cabeza de verdad. ¿Cómo puede ser que nosotros siendo personas venga Dios y nos ofrezca que parte de su Espíritu, que su Espíritu viva dentro de nosotros? Eso a mí, uf, se me hace así. Hay un salmo que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo has hecho un poco menor de los ángeles y le has dado. Y es un salmo precioso, pero así empieza. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Y es en serio, ¿cómo puede ser que Dios en su magnífica grandeza nos dé la posibilidad de que su espíritu viva dentro de nosotros? O sea, ¿se dan cuenta la magnitud que parte, un espíritu de Dios viva adentro de mí? Bueno, si nosotros podemos sensibilizarnos a esa parte de Dios que está en nosotros, eso es transformadorcísimo de nuestro corazón. Y esa parte es la que nos da los frutos del Espíritu, porque si está su Espíritu viviendo en mí, entonces por naturaleza voy a dar los frutos de Él. Y los frutos de Él, el primero es el amor. Entonces esa es otra manera, ¿no? Eso viene en Gálatas 5:22, donde dice el fruto del Espíritu es el amor, y luego sigue con la paciencia, y luego sigue con otros que también vienen aquí en el amor es paciente, es bondadoso, ese es otro fruto. Entonces los frutos del Espíritu básicamente son los mismos que están, bueno, los mismos y más, ¿no? Comparten varios en estos, los frutos del Espíritu y el amor según 1 Corintios 13. Entonces esa es otra manera. Otra manera, practicar el perdón. Practicar el perdón es algo que necesitamos ejercitar todo el tiempo. Cada vez que nos sintamos que nos estamos tomando una ofensa, es una excelente manera de ejercitar el no guardar rencor. Es el versículo 5, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Necesitamos aprender a perdonar y hacerlo de una manera real. O sea, no nada más de dientes para afuera con todo el coraje del mundo, sino realmente necesitamos perdonar, soltar y dejar blanco como la nieve, como una página en blanco de nuevo, donde no es, ay, no, yo sí perdono, pero no olvido. No, eso no es perdón. El perdón realmente empieza de nuevo. Como dice aquí, ¿no? Todo lo cree. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No se trata de dejar ahí, para cuando lo necesite, aquí voy a recriminarle esto. No se trata de eso, es practicar el perdón de todo corazón. Otra manera de sensibilizarnos es servir y ayudar. El servicio nos acerca. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestros bebés, híjoles, de tanto que estamos dedicándonos a ellos, nos hace un amor enorme por ellos, porque les invertimos nuestro corazón, nuestra vida y nuestro tiempo, nuestras noches y nuestro no dormir, se los dedicamos con gusto porque dependen de nosotros, porque nosotros estamos para servirlos plenamente. Y ese servicio nos da un amor muy particular de mamá que nos hace la capacidad de que cuando vuelve a llorar, volvemos a tener nuevas fuerzas para atenderlo, a lo mejor agotadas, pero ese es el amor que es en el servicio. Entonces esa es otra manera súper buena. Cuando alguien nos dé, cuando estemos con alguien que marquemos esta alerta de no lo estoy amando como debería de amarlo, hay que proponer servirlo. Si nosotros disponemos nuestro corazón en servicio, entonces ponemos el amor en acción y esto fortalece y profundiza el amor que sentimos por ellos. Entonces esto también es algo para considerar. Otra de las maneras es literal, pues pedirle a Dios que nos enseñe a amar. Y dice la Biblia en muchos versículos que todo lo que pidamos al Padre en oración, Él no los hará. Entonces, pues pedirle a Dios, enséñame a amar. Y Dios nos va a ir enseñando de algunas buenas maneras, con sabiduría, que podamos amar a las demás personas. Otra de las maneras es orar por la otra persona. La oración nos conecta de una manera muy particular. Cuando alguien, la oración siempre cambia las cosas. Puede cambiar a la otra persona, pero también puede cambiar nuestro corazón. Entonces nosotros podemos decirle, orar por la otra persona. Dios bendice a esta otra persona, bendice que le vaya bien, bendice, o sea, pedirle a Dios por la otra persona a nosotros nos va a suavizar nuestro corazón, nos va a sensibilizar para que podamos sentir un amor mucho más profundo. Bueno, pues aquí ya les di varias de las maneras, pero sí es un hecho, el hecho de que exista la materia de apreciación artística quiere decir que bueno, no es por eso nada más, pero es un excelente ejemplo. Podemos enseñarnos a nuestros ojos a ver y valorar, darle una valoración, un aprecio a una obra de arte. ¿Cuánto más podemos hacerlo por una persona? Podemos realmente sentarnos y verlo, y el simple hecho de haber, voy a disfrutarte. Si están como en especial peleados o peleando a cada rato con alguien, sobre todo si está cercano, siéntense y así observen y digan, ¿qué Dios ve en esta persona? A ver, lo voy a intentar a ver con ojos de Dios. El Espíritu Santo que vive en ustedes puede hacer eso, tiene ese poder. Ustedes pueden confiar en que el Espíritu Santo las va a guiar en ese amor. Dios siempre quiere que nos amemos a los unos a los otros. Entonces, seguro que Él les va a querer enseñar ese amor que Él tiene para los demás. Así es que bueno, este capítulo está precioso. Nos viene el mensaje central de la Biblia. Se me hace que ya me estoy tardando en este mensaje, pero realmente es que es el mensaje central, es el mensaje más importante. Si podemos hacer milagros, si podemos tener maravillas y sanidad y profecía y todas estas cosas, pero no tenemos amor, no importa, da igual. Igual el amor es lo único que permanece, todo lo demás se va a acabar. Todo lo demás va a pasar. Dice al final, ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante. El amor es lo más importante del mundo. Es lo más importante. Todo lo que hagamos con amor, por amor, es lo que va a permanecer. Es la única cosa que es más importante que todo lo demás. Así es que realmente esforcémonos en amar de una manera real, no una manera convenenciera como muchas veces amamos, sino de una manera divina. Realmente partiendo del amor de Dios, ese es el amor verdadero que nosotros necesitamos tener en nuestro corazón y aquí en la tierra. Podemos traer el reino de Dios aquí en la tierra de una manera tan, pero tan práctica. Así es que bueno, pues este fue el capítulo de hoy. Espero realmente que se nos quede bien grabado hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque es el central, es el central. Si hacemos esto, si solo hacemos esto, lo vamos a hacer bien. Los dos mandamientos que dijo Jesús, ¿no? Si todo lo pudiéramos encapsular en solo dos mandamientos, sería amar a Dios, amar al prójimo. Es el amor, el mensaje central del Evangelio de Dios completo es el amor, es lo más importante. Todo lo demás es peccata minuta, así es que esforcémonos realmente por suavizar nuestro corazón, por enternecer nuestro corazón, por hacer un corazón amable en nosotros, amoroso en nosotros. Bueno, pues aquí oramos. Padre, te doy muchas, muchas gracias por tu palabra. Te doy muchas, muchas gracias porque tú eres ejemplo, porque tú eres esta guía que justo necesitamos acerca del amor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu amor se vaya multiplicando en nuestras vidas, que se haga gigante en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras acciones, en nuestro carácter. Te pido que realmente resplandezca el amor que tienes, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos derrame ese amor para que nosotros lo podamos multiplicar aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te pido que podamos esforzarnos por ser amorosas, por ser esas mujeres de amor que quieres aquí en la tierra, Señor, porque tú no quieres nada más que aprendamos cosas, sino quieres que las vivamos. Y te doy gracias porque eres un Dios de acción que quieres realmente explicarnos estas cosas que tan importantes son para ti y también para nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús por este grupo de mujeres amorosas que sean, que fomentes cada día más el amor, que fomentes corazones enternecidos de amor, que podamos realmente ver a los demás y sentir el amor que sientes tú por ellos, que podamos ser tu corazón aquí en la tierra, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, así como nos pides que seamos un cuerpo, yo te pido que seamos tu corazón aquí en la tierra, que podamos sentir lo que tú sientes, ver a los demás como tú los ves, que de eso se trate nuestras vidas, mi Dios, de estar mucho más conectadas contigo para poder ver a las demás personas como las ves tú. Te lo pido en el nombre de Jesús, danos esa fuerza, danos esa enseñanza y danos esa revelación, porque tiene que ser revelado por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido una bendición especial por cada una de estas mujeres que puedan realmente vivir este capítulo en la vida personal, que sean realmente unas mujeres pacientes, unas mujeres bondadosas, que no sean envidiosas, ni presumidas, ni orgullosas, que no sean rudas. Por favor, cuida su boca, cuida su lengua, que no sean egoístas, que no se enojen fácilmente. Te pido en el nombre de Jesús, dales tolerancia, Señor, dales tolerancia en medio del cansancio de la vida, te lo pido, dales descanso primero. Te pido que no guarden rencor, que sean unas mujeres que realmente perdonan de todo corazón todas las ofensas, mi Señor. Te pido que sean estas mujeres sal, estas mujeres luz en medio de esta oscuridad de la tierra. Te pido que no se deleiten en la maldad, sino que se regocijen en la verdad. Te pido en el nombre de Jesús que puedan vivir bajo tu verdad, que no se estén basando en los prejuicios ni en las cosas que ya se creyeron porque las cosas así son aquí en la tierra, sino que realmente vean la vida desde fe, desde la fe y no desde la vista. Te pido en el nombre de Jesús que todo lo disculpen. Enséñalas a disculpar, mi Señor. Enséñalas a no tomar agravios, mi Dios, sino realmente a disculpar a las demás. Te pido que todo lo crean, te pido que les des esta esperanza, que todo lo esperen, mi Señor, que tengan esta esperanza de tu reino, esta esperanza de tu amor, que puedan poner esto en tus manos y no se busquen que las cosas se hagan como ellas quieran, sino realmente puedan poner todo esto en tus manos y se sientan confiadas en que si aman, les va a ser para bien y no para mal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que todo lo soporten, mi Dios. Te pido que puedan soportar a las demás personas, que les puedan servir de soporte a las demás personas. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Te doy gracias porque son palabras grandiosas. Realmente esto no es no es algo natural, no es algo de aquí del mundo donde lo podemos encontrar en la tele. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos realmente vivir tu reino aquí en la tierra, empezando por el amor. Te doy gracias por tu bella, bella palabra de hoy. Muchísimas gracias, Señor. Eres nuestro Dios fuerte, grandioso, nuestro Rey, nuestro Señor de la tierra, del universo entero. Te doy gracias y encima te ofreces a vivir en nosotros. Te doy gracias y sí, Señor, aquí estamos. Gracias. Te lo agradecemos y lo tomamos. En el nombre de Jesús. Amén.